No, que Dios les bendiga. Es un verdadero placer y una bendición poder saludarles nuevamente en esta mañana. Aunque estuve aquí el culto del martes y el culto del viernes, gozándonos con los jóvenes, por no haber estado aquí el domingo pasado, pues me parece como si llevara muchísimo tiempo sin verles. Pero gracias al Señor, estamos aquí nuevamente. Domingo pasado fue una gran bendición poder estar allá en la iglesia del hermano Efraín en San Sebastián. Partimos con los hermanos allá. La asistencia no fue tanta como hubiésemos querido, sin embargo, estaban ahí los que el Señor quería que estuvieran. Y hoy, de igual manera, estamos aquí en la casa del Señor los que el Señor quiere. Pero, le bendiga, hermanita. Sería bueno que estuviéramos todos, toda la matrícula de la iglesia, sería bueno que estuviera en la casa del Señor. Siempre es bueno cuando los hermanos hacen acto de presencia y están aquí. Así que nuevamente, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar considerando el último estudio en el tema que comenzamos hace unas 4 semanas atrás o 3 semanas atrás. Y de esta manera estamos terminando el Antiguo Testamento. Vamos a estar considerando las últimas palabras de el Antiguo Testamento y el estudio va a estar centrado en la porción de Malaquías, capítulo 3, versículos 13 al último versículo del capítulo 4 y el último versículo del libro del profeta Malaquías. El título del estudio es ¿cuál es su decisión? La decisión suya. ¿Cuál es? El tema que hemos estado desarrollando a través de todas estas semanas y que David estuviera considerando la semana pasada también, es apatía. ¿A quién le importa? Y hemos estado reseñando que esto básicamente denota la actitud de las personas hoy día ante Dios. Y tristemente, en algunos casos, es una actitud que permea, que ha ido invadiendo incluso la iglesia. Tristemente, ¿verdad? Es necesario que nosotros como iglesia estemos prestos, decididos a cambiar esta actitud. No que necesariamente sea esta la actitud nuestra como individuos, pero debemos identificar nuestra propia vida, evaluarnos día a día. Si estamos permitiendo que la rutina arrope nuestra vida, si no estamos permitiendo que las cosas se conviertan un más de lo mismo, y si estamos a la medida que vamos andando con el Señor, en vez de estar aumentando o creciendo en fe, si está menguando nuestra fe. Y esto es necesario, hermano, todos los días es necesario que nosotros hagamos esta introspección, que evaluemos nuestro propio ser delante del Señor y seamos bien sinceros con Dios y con nosotros mismos. Porque si no, corremos el riesgo de que nuestro corazón se endurezca. Corremos el riesgo de ser inefectivos en aquello para lo cual Dios nos llamó. Por lo tanto, consideremos el pasaje de hoy como si nuestras vidas dependieran de ello. Consideremos la palabra del Señor como que esta viene a capacitarnos para aquello que Dios nos llama. El tema general es, para el cristiano es imperativo, es necesario. Es bien importante elegir servir a Dios. Parece un poquito irónico eso, ¿verdad? Que el cristiano tenga que elegir servir a Dios. Pues, ¿habrá otra forma para el cristiano? Sí, hay otra forma. No que Dios provea esas alternativas, pero sabemos nosotros que eso es así. Siempre está la opción de yo decir, yo soy salvo, siempre salvo. Como no hay nadie que me desalve, pues yo no tengo que hacer nada, ¿verdad? Me dedico aquí a esperar a que el Señor venga. Ven, Cristo, ven. Y mientras tanto yo me siento y te espero. Pero esa no puede ser la actitud. Nosotros llevamos en esta iglesia, en esta congregación, llevamos pidiendo un avivamiento. Y el avivamiento se trata de que la iglesia se comprometa completamente a servir a Dios. Esta iglesia tiene que estar entregada. Cuando dicen, fulano de tal, está entregado. Se entregó a Cristo. Gloria a Dios, qué palabras más hermosas esas, hermano. Pero esa entrega no puede ser de la boca para afuera, como decimos en Aguadilla. La entrega tiene que ser de corazón. Como Dios quiere adoradores que en el espíritu y en verdad le adoren, pues así tenemos que estar nosotros pidiéndole al Señor que provea para ellos. Porque si de pronto usted encuentra que su fe, sus energías, sus ánimos desfallecen, ¿quién está en usted para proveer para que usted pueda nuevamente reenfilarse hacia el Espíritu Santo? Dice la hermana Natalia, está completamente cierto. Nosotros, hermanos, contamos con el Consolador. Fue necesario que Cristo Jesús se fuera, como dice Él en su palabra, para que entonces viniera el Consolador en aquel gran día de Pentecostés, cuando Pedro predicaba que vino el Consolador y se derramó sobre todos aquellos quienes estaban ahí presentes, y más de 3.000 hombres recibieron a Cristo Jesús en ese día y escucharon que se predicaba en sus lenguas. Ese mismo Espíritu Santo que se apoderó de esas personas en ese día que creyeron en Cristo Jesús, vive hoy día, hermano, y ha vivido por siempre. Y mora en usted y en mí, si hemos creído en Cristo Jesús. Es necesario todos los días nosotros estar pidiéndole al Señor que ese Espíritu que está en nosotros se avive. O sea, no es cuestión de gritar aleluya, gloria a Dios y amén. No es cuestión de cantar coritos e himnos con mucho ánimo. Todo eso está muy bien, todo eso es muy bueno. Pero es cuestión de nosotros estar completamente entregados al Señor. Pero cuando decimos completamente, estamos hablando de lo absoluto, en el todo, el 100%. No es el diezmo de nosotros, es nuestro 100%. Dios demanda eso y Él merece eso y mucho más que eso. Pues la iglesia tiene que estar decidida a ello. Tan pronto usted y yo, todos los que estamos aquí, bajo este techo en este momento, estemos decididos a ello, veremos grandes maravillas de parte de Dios. ¿Usted está esperando grandes maravillas como estoy esperando yo en mi vida? Hermano, pues tenemos que estar decididos. Tenemos que estar en coinonía, en un mismo sentir. Todos tenemos que estar pidiendo lo mismo. Yo estoy pidiendo para esta iglesia, hermano, y yo tengo fe de que va a suceder, de que haya un tremendo avivamiento, de que todo el mundo tenga hambre y sed de entrar por esas puertas y salir a la calle y predicar al Señor, y que todos estemos felices, gozosos, sabiendo que estamos haciendo lo que Dios manda. De que ciertamente la esperanza nuestra de que Cristo Jesús regresará por su pueblo es cierto. Y de que todos nosotros nos estamos preparando y proveyendo para que el mundo pueda conocer ese gran día y pueda hacer la reconciliación, pueda reconciliarse con el Señor. De eso se trata el avivamiento, hermano. Pero usted y yo tenemos que estar, como decía el hijo del hermano Berzelio, tenemos que estar confabulando a favor de Cristo Jesús. Tenemos que estar decididos a eso. Para eso no puede haber rencillas entre nosotros, no puede haber malentendidos. No podemos nosotros perpetuar aquellas cosas que nos hacen daño como iglesia. Tenemos que estar nosotros decididos a elegir, servir a Cristo y honrarlo y vivir según sus instrucciones. Y eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero esa debe ser nuestro norte. Todos los días, ¿cómo puedo hacer yo? Pues la semana pasada yo hablaba sobre el hombre de Dios en la iglesia donde Dios me permitió ir a predicar, y hablaba sobre cómo es que es necesario que nosotros podamos identificar aquellas cosas que debemos mejorar como hombres, pero esto aplicaba a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, para servir al Señor de la manera que Él manda, para hacer lo que nosotros debemos ser. Y pues de la misma manera que nosotros identificamos que somos pecadores y que debemos arrepentirnos delante del Señor, ya que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús, puesto que yo creo que todos los que estamos aquí sí le hemos recibido, lo que tenemos que hacer todos los días es hacer esa inspección. ¿Dónde estoy yo falto de fe? Porque puede que usted tenga fe para algunas cosas, puede que para otras cosas no, ¿verdad? Nosotros nos levantamos por la mañana y sabemos, damos por cierto que vamos a desayunar, aunque sea una tacita de café y una galletita, no sé cuál será su costumbre, te lo da por cierto. Pero eso es fácil, porque si usted vio la nevera el día antes, Usted dice, pues, esa fe, ¿qué hace falta para esa fe? Ahora, pero hay otro tipo de fe, en otras cosas. Hay una situación en su vida que usted dice, hay una situación en mi carne, la cual yo no veo que se resuelve, por más que yo oro al Señor. Pablo sabía de eso, el pastor estuvo hablando de eso recientemente, y hemos reseñado en muchas ocasiones, 2 Corintios, capítulo 12, cuando Pablo habla del aguijón en la carne, pues en nuestro ser puede que haya un aguijón, un tamaño aguijón, que usted dice, ¿y cuándo se va a resolver esto, Señor? Y el Señor, en su gran misericordia, desde su trono, nos mira y se sonríe, y se dice, cuando yo provea para ellos, y tú estés listo o tú estés lista, pero en algunas instancias, la contestación es necesario que ese aguijón se quede ahí, por tu propio bien, y para darme la gloria a mí, Dios. Pues hermano, hay que seguir las instrucciones del Señor, y hay que buscar esa fe, y hay que buscar ese avivamiento para la iglesia. Y el estudio de hoy nos va a ayudar a ver dónde se encontraba el pueblo de Dios justo antes del Señor darle pausa al teléfono. El Señor dijo, esta conversación que estoy teniendo contigo se va a acabar dentro de un momento. Y no vamos a volver a hablar hasta dentro de 400 años. Pues eso es lo que vamos a ver nosotros aquí. ¿Dónde estaba la situación, la condición, la vida de ese pueblo escogido de Dios 400 años antes de llegar a la tierra nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde estaban ellos? ¿Y cuál fue la última palabra que mencionó Jehová a ese pueblo antes del decir hasta luego y enganchar el teléfono? Pues vamos a considerar estos tres puntos que van a ser de bendición para nuestras vidas. Seguramente en el capítulo 3 de Malaquías vamos a considerar los versículos del 13 al 15 con el subtítulo Sirva a Dios. Luego vamos a hablar sobre honrar a Dios. Y por último, vivir según las instrucciones que nos provee nuestro Señor. En Josué 24:15 se encuentra uno de los versículos que más me ayudan a saber qué demanda Dios de parte mía y qué quisiera yo que pudiera ser cierto en mi vida. Yo proclamo este versículo, hermano. Esto sí lo podemos declarar. Usted lo declara porque usted lo lee y mientras lo está leyendo, pero lo está declarando, ¿verdad? Pero no es que usted está dando una orden. Declarar de manera enunciativa. Usted lo dice. Pues cuando yo lo digo, yo quiero que sea cierto para mí. Pero cuando usted lo dice y usted quiere que sea cierto para usted, entonces usted está haciendo un compromiso. Usted está pactando con el Señor. Porque Josué ciertamente vivió, y conocemos nosotros sobre la vida de Josué mucha información, y sabemos que ciertamente era un varón de Dios. Y Josué hablaba al pueblo poquito antes de morir, y decía, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. ¿A quién va a servir uno si no es a Jehová? Si no es a Jehová, por si acaso había duda en las mentes de ellos, él les dice, por si acaso están un poquito dormidos, miren, aquí están las opciones. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, antes de llegar a la tierra prometida, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Esas son sus opciones. Jehová o los dioses paganos. Pero dioses paganos es equivalente a Satanás. Y esto es la opción que nos da nuestro Señor hoy. O sea, nos presenta, nos aclara y dice, tienes dos alternativas, James. O me vas a servir a mí, me parece a mí como si escuchara a Dios diciéndome eso. ¿Me vas a servir a mí o vas a servir a Satanás? Satanás, por muchos nombres también. Según nuestro Dios, nuestro Señor, tiene muchos nombres. El gran yo soy, el alfa y el omega. el lucero de la mañana. Y podemos nosotros buscar, y en la palabra de Dios aparecen muchísimos nombres que se utilizan para referirse a nuestro Dios. Pues de la misma manera, Satanás tiene muchos nombres, tal vez muchos más que nuestro Señor. Busca en Gálatas 5, toda la obra de la carne está relacionada de alguna manera para mencionar quién es ese que nos viene a hacer daño o procura sonsacarnos o seducirnos. Pues, como sea que le llamen, los dioses de los amorreos, los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ninguno de esos eran Jehová. Entonces, dice Josué, con una gramática terrible. En Puerto Rico decimos, yo y David fuimos al mercado. No se dice yo y David, se dice David y yo, el burro adelante. Perdón, David. Tú sabes que yo te amo. Jamás te diría burro a menos que fuera en ese contexto, pero tú sabes que es metafórico. Pues Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa. ¿Quién le dice a Josué que estaba mal gramaticalmente? Pero acá, pero de esa gente que estaba en el pueblo escuchándolo. ¡Momento, Josué! No se dice yo y mi casa, se dice mi casa y yo. El burro sería el que pretendiera corregirlo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se puso adelante? Pues, el hombre de Jehová, la mujer de Jehová, el pueblo de Dios, los que estamos aquí en esta mañana, es necesario que nos comprometamos a precisamente eso. Si los demás no quieren servir a Jehová, si quedara yo único sirviendo a Cristo Jesús en este mundo, pues que Dios me dé la fuerza para así poder hacerlo. Hermano, ese tiene que ser nuestro norte. Cuando yo los veo a ustedes sirviendo al Señor, para mí eso es fortaleza, hermano. Porque usted no sabe el momento que le va a tocar. Aquel que ha vivido más, pues ciertamente me dice, James, lo que tú dices, yo sí lo sé, porque yo he vivido más que tú. Es necesario. Y los jóvenes, atender a los que han vivido mucho, sobre todo cuando usted ve que están viviendo en Cristo Jesús. Hay palabra de sabiduría en la experiencia, cuando esta experiencia se ha adquirido en Cristo. Pues ciertamente estoy seguro que todos aquí, muchos aquí, conocen qué es eso. De pronto, estar uno gozoso, 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 y viene un sopetón, un golpetazo en nuestra vida, y de usted estar gozoso, riéndose, al día siguiente está llorando. Me parece escuchar a mi mamá, cuando éramos muchachos, estábamos allá en el apartamento allá, de los pocos recuerdos que tengo yo de mi infancia, cuando vivíamos allá en Manhattan, en el barrio, de estar riéndonos y riéndonos, o por lo menos yo riéndome, y a toda boca. Y ella, ¡dejen el relajo! Que van a terminar llorando. Hoy pienso que quizá era el bofetón que nos iba a dar, que nos iba a dejar llorando, ¿verdad? Pero muchas veces es así. A veces uno está tan y tan contento, tan y tan alegre, y tan sin preocupaciones, gozando, disfrutando, para mí, para mí, para mí, para mí. Y cuando viene la situación difícil, nos coge desapercibido, sin protección. En Cristo Jesús hay que vivir todo el tiempo con la armadura puesta. Pero es necesario, hermano, que la fortaleza que Dios le da a usted, siempre, siempre la utilice para apoyar a los de la familia en Cristo Jesús. Por eso Josué dijo, yo y mi casa, yo primero, yo me comprometo. Y cuando yo digo esto, yo estoy haciendo un compromiso con Dios, pero estoy haciendo un compromiso con ustedes, hermano. Porque yo sé, no me cabe la más mínima duda, de que puede que algún día la fortaleza que Dios me da y mi dependencia del Señor y mi continuo buscar a Cristo Jesús va a ser necesario para que mi hermano Millo pueda verlo en mí y pueda fortalecerse en un momento de debilidad. Fíjense que usted de pronto puede estar sintiendo un gran pesar Y usted llega aquí a la casa del Señor y yo digo algo, el pastor dice algo, un hermano dice algo y usted dice, esa es la palabra que yo necesitaba para mi vida hoy. ¿Verdad que sí? Pues a mí también me sucede, hermano. A mí también me sucede. De pronto usted está orando y viene en el rostro de un hermanito a su mente. Y usted le ve llegar por ahí por esa puerta. Yo me lleno de un gran regocijo, hermano. Ver estos bancos casi llenos ahora por la mañana en un estudio bíblico para mí es un gran aliciente. Saber que las muchas horas que uno ha dedicado para preparar el estudio en amor a Dios primero va a caer sobre su vida y les bendecirá. Ahora, yo creo que necesito un solo estudiante para ser maestro, siempre lo he dicho. Pero cuando llegan muchos estudiantes, gloria a Dios, porque el Señor es el que se lleva la gloria. Pues, el primer punto que vamos a ver se encuentra en Malaquías 3, 13 al 15. Yo escuché el estudio de la semana pasada por internet. Qué tremendo la tecnología. Le damos gracias a Dios por eso. Yo no estuve aquí, pero estuve aquí de manera indirecta. Entonces escuché a la hermana Angie leyendo, escuché a la hermanita Ibeliz, escuché a Ivonne leyendo. Parecía Ámbar, pero era Ivonne. Eran todas damas las que leyeron la semana pasada, por lo tanto, vamos a darle oportunidad a los caballeros para que lean durante la mañana de hoy. Malaquías 3, 13 al 15, hermano Pablo. Yo el hermano Pablo había leído también la semana pasada.
Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Bendito.
Dios bendiga su palabra.
Amén. Pues mire, hermano, aquí hay una información que yo coloco, ¿verdad? De las ayudas didácticas que tenemos para poder desarrollar los estudios y para poder estudiar los pasajes bíblicos y para poder nosotros pues llenarnos de información sobre posibles maneras de interpretar lo que estamos nosotros leyendo ahí. Sin embargo, estos tres versículos son bastante directos. Y aquí Malaquías está diciendo de parte de Dios que este pueblo ha hablado de manera violenta a Dios. Violenta. Entonces aquí se dan una serie de sinónimos, ¿verdad? Violento, siendo duro, fuerte, arrogante. Esa palabra arrogante me parece que es una de las con las más que yo me puedo identificar en lo que respecta a la manera que pudiéramos nosotros asumir una actitud que pudiera ser dañina hacia Jehová. O sea, en lo que respecta a nuestra relación con Él. La arrogancia tiene muchos otros nombres, ¿verdad? Soberbia, arrogancia. Pero en puertorriqueño, la palabra orgullo. La palabra orgullo tiene dos tipos de connotación. Tiene una connotación buena y una connotación mala. Cuando decimos connotación, es ese sentir que va asociado, ligado a la palabra. Por ejemplo, cuando decimos fulano de tal es un prejuiciado, esta palabra es fea, ¿verdad? Pero anteriormente hemos hablado sobre esto aquí y todos aceptamos que todos los que estamos aquí, bueno, estaban todos aquí en aquella ocasión, pero todos los seres humanos somos prejuiciados porque juzgamos de antemano hasta de manera inconsciente. Te ve a alguien de la manera que está vestida, usted dice, mira, por eso es que nosotros le decimos a nuestros hijos, peínate de esta manera, no te pongas este tipo de ropa, ¿verdad? Hasta el tipo de perfume que se pone, ese perfume está chillón, etcétera, etcétera. No te pongas una pantalla en la nariz porque la gente va a decir esto de ti o en los labios. Pero intrínsecamente, ¿eso significa algo? No, pero como estamos acostumbrados, tenemos una información que nos alimenta, nos nutre nuestra manera de pensar, pues nos lleva a entender que esas cosas se ven bien o se ven mal. Pues de esa manera somos prejuiciados. Esa connotación de la palabra prejuiciado es negativa. De la misma manera, la palabra orgullo tiene una connotación, un sentido bueno y un sentido malo. Cuando yo veo a los jóvenes que se preparan para servir al Señor, pues aparte de que me llena de esperanza, pues me llena de orgullo. ¿Verdad? Un buen orgullo. Un orgullo en que nuestros jóvenes en la iglesia están perfilando para ser líderes. Lo son, pero serán quienes estarán a cargo de esta iglesia, de otras iglesias, de la iglesia en general, tomando las riendas de llevar la palabra al mundo. Pues es un orgullo bueno. Ahora, está este falso orgullo, ¿vale? Que anda por ahí diciendo, yo sí sé. Qué suerte tienen ustedes de conocerme a mí. ¿Verdad? Como el fariseo y el publicano. El fariseo aquel que le decía al Señor, tú sí que te pegaste en la lotería conmigo, como decía el pastor. Tú sí que tienes suerte, Señor, de que me tienes a mí. ¿Verdad? No como este otro, esta escoria del mundo. Yo sí que soy fariseo, yo sí que soy judío. Pues, ese orgullo. Cuando la gente se presenta delante de Dios como que Dios le debe algo a ellos. El pastor hablaba el otro día sobre Jacob. Y hablaba sobre cómo es que él peleó, él luchó con el Señor. Del nombre suyo, Israel. Que contiende con Jehová, con Dios. Pero las personas a veces piensan que debe ser así. Yo peleo con Dios y le digo, me tienes que dar mi bendición. Y yo miro al Señor, yo me imagino al Señor mirando desde su trono. Sí. No aprendió nada. Nosotros conocíamos a un señor que gracias a Dios se mudó. Vivía al frente de la casa mía. La iglesia fue a llevarle la palabra del Señor en una ocasión. Personas que estaban ligadas a la santería. Muchas cosas malas. Y ese señor medía como 6'6", 6'7". Casi 7 pies. Y yo mido 5'5". ¿Recuerdo? Y yo siempre llevaba de trabajo, a menudo. Llegaba, bajaba del carro, y él me veía, me saludaba, y cruzaba la calle, nos encontramos a mitad de camino. No sé si era Clara que decía, papi, yo te veía hablando con ese señor y parecía David Goliat. Yo hablaba con él, yo me tenía que alejar un poquito, como habló con mi sobrino. Mi sobrino es bien cariñoso. Le gusta hablar un poquito. ¿Verdad? Y yo lo amo mucho. Y me encanta hablar con él y escucharlo. No hay otra, tienes que escucharlo porque no te deja hablar. Pues yo me paro a hablar con mi sobrino. Ustedes ven que él está un poquito grande, ¿verdad? Pues es la misma situación. Yo hablo con él y él huele bien siempre, él se asea muy bien. Yo me alejo de él un poquito a veces porque me duele el cuello. Si me quedo al lado de él por mucho rato, pues la conversación siempre es larga, pues termina doliéndome el cuello. Pues con este señor me pasaba, pero la conversación no era agradable como con mi sobrino, siempre una conversación desagradable. Pero el Señor proveía para que yo le fuera de bendición y le hablara de la palabra de Dios. Y una de las cosas que él a veces hacía, decía, sí, llevo sin orar 7 días. No quiero hablar con el Señor porque las cosas no van como yo quiero. Y yo le pido y le pido y le pido. Y en una ocasión él estaba quejándose tanto de Dios y qué sé yo qué. Castellano le ha pedido. Y decía, mira, Castellano. Y me sonreía y yo le digo, ¿te das cuenta de lo que tú estás diciendo? El clase de disparate que tú estás diciendo. A riesgo de que se ofendiera y me metieran, me aplastara y yo terminaba metido allá. Y le decía, clase de disparate que tú estás diciendo. Porque con todo lo grande que tú eres, tú nunca vas a llegar a ser ni siquiera una migaja delante de Dios. Cuando nosotros le hablamos así a Dios, yo me imagino que ahora mismo Él te tiene que estar mirando y diciendo, Tito Castellano, Tito. Y se tiene que estar sonriendo, porque tú y yo, ante el Señor, no somos ni las hormigas ahora mismo que están en el piso, que nosotros no vemos. ¿Cuántas hormigas nosotros no pisaremos cuando vamos caminando por ahí? ¿Qué me hizo esa hormiga a mí? Pedro, yo no me doy cuenta que está. Ahora, a diferencia de nosotros y las hormigas, Dios sabe exactamente dónde estamos, nuestra condición y toda nuestra situación. Pues este pueblo andaba con esa misma arrogancia, pensando que podían ellos darle órdenes a Dios. Esa era la situación. Entonces hablaban de manera violenta y le exigían a Dios, le reclamaban a Dios. Pero en adición a eso, llegó el punto de que ese reclamo se convirtió en un total enfriamiento. El pueblo que había sido escogido, llegaba un momento, como leyó mi hermano Pablo, que decía, esta es nuestra situación, pero nosotros realmente no reconocemos que te hayamos hecho ningún daño. Nosotros no hemos hablado nada en contra de ti. Piensa el versículo 14. Servir a Dios es poca cosa. Realmente no es tan importante. ¿Para qué vamos a estar nosotros yendo a la iglesia? ¿Para qué vamos a estar nosotros sacando tiempo de nuestro tiempo, invirtiendo? Algunas personas lo ven como una inversión. Invirtiendo tiempo, dinero, esfuerzo. ¿Para qué? Si todo se queda igual. Esa es la actitud de algunas personas, hermano. Sobre todo cuando llega el momento en el que estamos distanciándonos cada vez más y más de la casa de Dios. Cuando yo miro alrededor aquí en la iglesia, yo veo los rostros que por lo general vemos en la casa de Dios. Cuando estamos aquí los domingos, los rostros que yo veo son casi siempre los mismos. Hay unos que aparecen de vez en cuando, hay unos que llegan más tardecito, que no llegan al estudio bíblico, luego llegan a la predicación. Hay situaciones particulares por las cuales las personas vienen o no vienen. Sin embargo, Dios quiere que nosotros seamos de la manera que es Él. Dios es inmutable. Él no cambia. Qué bueno sería poder tener personas con quien uno pueda depender siempre al 100%. Yo miro por aquí y yo veo rostros de personas que si yo tuviera que depender, y no se lo digo por adularles, hermano, se lo digo por el tiempo que nos conocemos, en quienes yo pudiera confiar. Tengo esta situación, hermano, ¿tú me podrías ayudar en esto? Yo sé que pudiera ser así. Pues Dios necesita que nosotros seamos así con Él, pero siempre. Algo que nos manda el Señor es que estemos como iglesia, congregados. Siempre. Eso es lo que denota, lo que muestra. Es que tengo confianza en el Señor, tengo un sentido de compromiso, de interés y de entrega al Señor y a su obra. Este pueblo había llegado el momento en que habían dicho, ¿para qué? Es bien probable que alguno de nosotros o todos nosotros en algún momento nos hayamos sentido así. Nos cuestionemos. ¿Realmente valdrá la pena este esfuerzo? O sea, levantarme temprano un domingo para estar allí. ¿Valdrá la pena? ¿Se merecerán los que están ahí sentados que yo me levante temprano, me hace desde mi casa? ¿No podré yo hacer lo mismo? Hermano, y esto es totalmente natural. Si algún momento esto ha cruzado su mente, no se sienta mal. Eso lo que significa es que usted es humano. Ahora, no lo deje ahí. No es que no se sienta mal. Es que ese sentimiento hay que reprenderlo. Porque ese sentimiento es la carne hablando. Nosotros somos entes espirituales. Pero somos un espíritu que está preso en esta carne hasta que venga Cristo Jesús. Estamos presos, hermanos, en esta carne de muerte, en este cuerpo de corrupción. Por lo tanto, es necesario que nosotros dominemos la carne. Nos presentemos cada día delante del Señor como sacrificio vivo, para que entonces Él se apodere de nosotros 100% y podamos nosotros honrarle de la manera que Él merece. Entonces esos pensamientos dejarán de ser, cada vez vendrán menos y menos, menos y menos. Entonces seremos espirituales, como quiere el Señor que nosotros seamos. No seremos cristianos carnales. ¿Será posible un cristiano carnal? Seguro que sí. Seguro que sí. Que si ese cristiano carnal es salvo, no dudo que haya muchas personas que hayan proclamado, declarado que Cristo Jesús es su Señor, hayan creído realmente en su corazón y le hayan confesado como manda la palabra de Dios, y por ende son hijos de Dios, pero son inefectivos completamente porque no andan en la palabra. Pues eso es lo que estaba diciendo este pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer lo que Dios manda si no vemos ningún resultado? Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Entonces lo que veía en el versículo 15 que leía mi hermano Pablo es que, aparte de que realmente ellos creían que no tenían que servir al Señor porque no había ningún tipo de bendición en ellos, aquellos quienes no lo hacían se salían con la suya. Son prosperados. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la perspectiva. Uno quisiera ver la película, la trama y el desenlace, y que haya clausura, que termine realmente, usted diga, ah, terminó. Películas que ustedes las ven y usted dice, aquí hay una parte 2. Ah, hay una parte 3. Ya Rocky va por la parte 17, ¿verdad? A Rocky con los brazos así.
Ahora, gente.
Y usted los ve. Está en la cuestión. Sigue la película. Y sigue la película. Y sigue la película. Y no ve clausura. Una parte. Y otra parte. Y otra parte. Die Hard. Die Hard, qué sé yo qué. Die Hard with a Vengeance. Die Hard, qué sé yo cuánto. A Good Day to Die Hard. Y siguen las películas por ahí. Nosotros somos así. Parte de nuestra naturaleza es que nos gusta la clausura, ¿ver? No dejar las cosas así como abiertas, ¿no? O sea, hay personas a quienes les gusta estar en suspenso, ¿verdad? Estar ahí. Me gusta el suspenso, me gustan las sorpresas. A mí no me gustan las sorpresas, hermano. Ciertamente, cuando a mí me sorprenden de manera buena, pues qué chévere. Pero el problema es que cuando usted no sabe cuál va a ser el desenlace, o sea, voy a seguir aquí a 55 millas por hora, yo no veo el otro lado de la carretera y puede que haya un risco. Ese tipo de sorpresa a mí no me gusta. Déjame darme, cogerme la chance, déjame acelerar un poquito más. A ver. ¡Ah! ¡Qué chévere! No había un risco nada, lo que había era un badén. ¡Qué bueno! Pues mire, este pueblo decía, aquellos quienes están ahí, tentaron a Jehová, no obedecieron al Señor y escaparon. No veían clausura. Nosotros nos gusta ver si hay alguien que está haciendo lo malo. Como confiamos en el Señor, decir, veo que Dios se encargó de ellos y mira, les pagó como ellos merecen. Muchas veces somos como los hijos del trueno, los apóstoles aquellos, Juan y Jacobo, a que querían que Dios se encargara de las personas quienes estaban haciendo mal y les castigara de inmediato. Que viniera un rayo del cielo y los aniquilara. Hermano, nosotros nos merecíamos que nos aniquilara el Señor con un rayo. Todos. No, pero yo era buena gente. Sí, pero el no conocer a Cristo Jesús, el no servirle, no honrarle, el tomar su palabra en poco, el no recibir el consejo de aquellos quienes le conocían al Señor en un momento dado de nuestra vida, nos hacía detestable ante Dios. Aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo queramos reconocer, hermano, no es que yo lo esté diciendo, es que la palabra lo declara. Cristo Jesús lo dice. Pero, de la misma manera que el Señor rescató a aquella mujer ramera a quien el pueblo quería apedrear, también el Señor lo hizo por nosotros. Un buen día vino el Señor a mi vida y Él miró alrededor y dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y luego me miró a mí y me dijo, vete en paz, no peques más. Tu fe te ha salvado. Y todos nosotros que estamos aquí, hermano, hemos vivido eso. Es necesario que nosotros no pequemos como este pueblo, quien anduvo de espalda al Señor y pretendía salirse con la suya. Hay un gran y terrible riesgo que corremos nosotros cuando pretendemos vivir como se nos antoja. nuestra vida, hermano. Usted tiene que estar pendiente. Hay personas que dicen, yo no sé cómo yo hablo en Puerto... ¿Es verdad que yo digo ajo? No, no, porque yo digo arroz. ¿Eh? A-R-R-O-Z, arroz. Arroz. Entonces te dice, ay, luego que lleguen las 12:30 para comer un plato de ajo con habichuela. Entonces, ni siquiera es habichuela, aguichuela. Sin ese al final. ¿Ya? Si usted pone mucha atención, usted podrá escuchar cómo es que usted habla. Si usted pone atención a su vida, usted se va a dar cuenta de cómo usted obra. Y donde usted pensaba que usted conocía la contestación, ¿dónde es que iba el amén? Usted se da cuenta que anda mal. Isaías, capítulo 6, primeros 6 versículos. ¡Ay de ti que andas de esta manera! ¡Ay de ti! ¡Y ay de ustedes! ¡Y ay de todo el mundo! ¡Todo el mundo anda mal! Y de pronto vino sobre Isaías esta iluminación, que él se pudo mirar como si en un espejo y se dio cuenta que él era un hombre inmundo, de labios inmundos. Y tomó, que Jehová tomara un carbón encendido, un tizón encendido, y lo pasara por sus labios para que pudiera él hablar y proclamar lo que realmente Dios quería que hiciera. Pues así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que ponernos a la disposición del Señor y dejarnos de chistes, dejarnos de estar nosotros mirando el mundo y mirarnos a nosotros mismos. Próximo punto. Me gusta esta ilustración. Es la versión africana del hijo pródigo. Porque el Señor no dijo que el hijo pródigo era judío. Le dijo, había un hijo pródigo. ¿Habrá hijo pródigo chino? No voy a preguntar si hay puertorriqueños, porque hay hijos pródigos puertorriqueños, dominicanos, colombianos, japoneses, irlandeses, de todos lados. Pues esta es la ilustración, según el artista, del hijo pródigo regresando a su casa. Esa estampa siempre me fascina. Desde la perspectiva de padre, lo que Dios requiere de nosotros como hombres y mujeres en la fe, de poder ser padres rectos, diligentes, estrictos en el sentido de la palabra, pero misericordiosos, porque así lo ha sido Dios con nosotros. Pues con nuestros propios hijos es necesario ciertamente encaminarlos, disciplinarlos, corregirlos, pero hay que amarles. Cuando un padre o una madre reprende a un hijo, por fuerte que haya sido la reprensión, es necesario que haya amor en ese corazón. No es para hacerle daño. ¿Cómo nosotros sabemos esto? Porque el mejor ejemplo de todo ello ha sido Jehová para con nosotros. Si usted y yo éramos rebeldes en un momento, Dios no nos aniquiló por amor, por misericordia, por piedad. Gracias, Señor, porque no lo hiciste. Gracias, Señor, porque me hiciste tu hijo. Pero como hijo, es necesario entonces que yo me comporte como tal y acepte que el Señor es mi padre. Y que Él tiene todo el derecho, siempre lo ha tenido, de corregirme, disciplinarme, encaminarme y proveer o no según su voluntad. Qué difícil es esa parte. Según su voluntad. Pues eso es lo que demuestra esta estampa. Se puede ver el rostro de felicidad de ese padre. Me fascina que la mano de ese joven está abierta sobre el pecho de su papá. Está ese contacto físico ahí. Y llegó, mire, en harap. Llegó esnú a la casa. Pero con sandalias. No supone que tuviera sandalias. Pero llegó, mire, y según usted puede ver, dentro de ese clan, dentro de esa tribu, todos estaban vestidos, todos tienen sus ropas bien puestas, de colores. Aparenta que este sería el jefe, es la persona que predomina ahí. Y él no está en la condición, ni siquiera los niños, ¿ves? Que están todos tapaditos, bien vestiditos, aseados, etcétera. Pero este llega en trapo. Y así llegamos nosotros al Señor y Él nos recibió. Y a veces nosotros andamos por el mundo habiendo conocido a Cristo Jesús, sumido en el fango, en el lodo de donde nos sacó el Señor. Y andamos así. Este pueblo de Dios andaba a sí mismo. Pueblo escogido. David estaba predicando sobre esto el otro día. Deuteronomio 7:7. No porque fueran bien buenos, sino eran lo peor de lo peor. Pero Dios le amó. Dios quiso recibirle como pueblo suyo. ¿Usted y yo? Ahora, estando este pueblo siendo escogido, decide andar de espaldas al Señor, hacer lo contrario a lo que Dios demanda, y tocan fondo. Y ahí el Señor espera que ellos regresen. Te dice, Dios ha ido, Dios ya no está. Hermano, Dios siempre está en el mismo sitio. Los que nos vamos somos nosotros. Los que nos alejamos somos nosotros. A medida que yo voy caminando, no puedo hacer el ejemplo, ¿verdad? Tendría que tapar el micrófono. Pero a medida que yo me alejo, si yo me quito el micrófono, puede que sin el micrófono, la hermana Lucy, en la parte de atrás de la iglesia, me escuche. Abro esa puerta y abro. Yo soy un poquito bocón. Puede que usted me escuche hasta que pase la guagua mía. Llego a la guagua de la hermana, al carro de la hermana Socorro. Puede que me escuches menos. Y cuando esté por allá por el carro, hermano, usted ve que estoy moviendo los labios. Te escucha más o menos así. Llego, cruzo la número 2. No me oye. ¿Quién se fue? Yo me fui. Y a medida que me voy, usted me escucha menos. Ahora, si ustedes están hablando, yo les escucho, en la misma situación, yo me voy, y yo les escucho menos y menos y menos. Por eso es que usted ve cuando las personas están hablando. Yo digo, uso el ejemplo de mi hermanita Úrsula, quien yo amo, mi suegra. Podemos estar uno sentado al lado del otro, por cortesía, por no interrumpir a las demás personas. Mi suegra tiene la costumbre que empieza a bajar la voz. Y podemos estar sentados uno al lado del otro. Y yo tengo casi que recostarme sobre su hombro para escucharla. Parece la estampa de la última cena que está Juan encima del hombro de nuestro Señor. Pues tiene que terminar uno así. Pues ella empieza. Pues mira, ayer fui para tal sitio. ¿Y estaba por ahí? No sé. Una cosa que me gustó mucho. Es una cosa tremenda. Me encantó. Si tuviera lo que estaba ahí. Pues mire, el caso ahí es que ya empieza a bajar la voz. Pero con el Señor, cuando no le escuchamos, es bien probable que nosotros nos hayamos ido lejos. Usted no escucha la voz del Señor, no ve a Dios manifestándose en su vida, pues es bien probable que usted se haya ido tan y tan lejos, por soberbia, del Señor, y por descuido muchas veces, que usted no le puede escuchar. No sucede. Vamos a estos versículos del capítulo 3 al 4, versículos 16 al 3 de Malaquías. David, ¿tú podrías leer esa porción?
Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Amén. Fíjense, Jehová de los ejércitos se menciona mucho a través de este libro, de Malaquías. Y en esta porción, a pesar de que hay una advertencia clara para aquellos quienes han osado ir en contra de Jehová, también hay una promesa para aquellos quienes han decidido seguirle. Comienza la porción que leyera David en el versículo 16 hablando sobre ese remanente fiel, esos que se unieron, juntaron unos con otros y hablaron sobre Jehová. Y el Señor dice que hizo memoria, ¿verdad? El Señor lo escuchó, dice, y fue escrito libro de memoria delante de él. Y esto del libro de memoria es alusivo muchas veces a esto que nosotros conocemos, que decimos aquel que fue hallado inscrito en el libro de la vida, y aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego, que está preparado ¿para qué? A los que aborrecen al Señor, para Satanás, para todos los demonios y para todos aquellos. Esto es una cosa terrible, hermano. Ese es el fin terrible para aquellos quienes no quieran aceptar a Cristo Jesús. Pues aquí hay un adelanto de lo que ha de suceder. Pues a pesar de que se está hablando de esa situación de el día, que es el día de Jehová, el día en que el Señor juzgue a todas las naciones, pues ciertamente hay un orden. Señor se llevará a su iglesia. Si nosotros nos toca ser la generación que esté viva aún cuando venga Cristo Jesús, nos iremos con el Señor. Y vendrá una etapa de tribulación, de gran tribulación, lo cual culminará con una guerra, la guerra de Armagedón. Luego el Señor reinará por 1000 años. Dicen que se atará la bestia por 1000 años, pero luego se le desatará y volverá a hacer cosas terribles. Y habrá esta guerra final. Luego, todo se acabará. Pues, es alusivo precisamente a esos detalles que presenta Malaquías. Todo lo que nosotros conocemos arderá. La tierra, con todo lo que contiene, será destruido para ser hecho nuevo. Pues hay una promesa, hay una esperanza para quienes son fieles al Señor, para quienes han decidido servirle en espíritu y en verdad. Pues nosotros, ¿seremos parte de esa promesa? Por supuesto que sí. En ese tiempo todavía Cristo Jesús no había llegado. Había un pacto para con el pueblo de Dios, y el Señor les miró, y con ojos de misericordia, corazón de piedad, les habló claramente sobre las cosas que habrían de venir, y qué les tocaba a ellos. Dice, los perdonaré, versículo 17, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y por eso la estampa que les coloqué al principio de la parábola del hijo pródigo. Ahora bien, leer esta porción rapidito. Dice, en el pasado Israel había visto a Dios intervenir decisivamente juzgando y liberando. Esos eventos marcaban la distinción entre los justos y los impíos. Pero el Señor habla sobre un tiempo por venir en el cual esto también será cierto. Llegará un momento en el cual el Señor venga y distinguirá, podremos nosotros distinguir entre los que le sirven y los que no. ¿Hoy se puede distinguir entre los que sirven al Señor y los que no? Seguro que sí. Y de hecho, podemos distinguir entre los que sirven al Señor y los que no, y los que se están haciendo que sirven al Señor. Porque hay muchos de los cuales el Señor nos ha advertido. Dice, tenemos que tener cuidado con estos lobos disfrazados de ovejas, estos falsos maestros, falsos profetas, falsos maestros, los cuales enseñan la palabra diluida, medias verdades, llenas de una gran maraña y una gran mentira, los cuales llevan a las personas hacia la condenación de sus almas. Y acarrean ellos condenación para ellos mismos también, pero a sabiendas, hermanos, porque la palabra de Dios está clara, es concisa, es específica, es detallada. Ahora, la última porción de aquí, que quisiera que nosotros viéramos, en el capítulo número 4, que leyera los primeros versículos que leyera David, habla sobre ese tiempo del fin en el cual todo lo que nosotros conocemos será deshecho, alusivo a lo que nosotros vemos luego en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3 creo que parece. Dice, más los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en las alas traerá salvación. Cuando yo leo esta porción me parece escuchar Apocalipsis. Al final estaba haciendo alusión a un término que se utiliza para referirse a nuestro Señor Jesucristo, el lucero de la mañana. El Señor mismo, en su visión, en la visión de Juan, le habla, ¿verdad? Yo soy ese lucero de la mañana. Y cuando vemos esta porción, dice, nacerá el sol de justicia y en las alas traerá la salvación. Veo yo esa misma imagen de esos rayos siendo nuestro Señor. Porque cuando Él venga, dice que traerá la espada en su boca, la espada a la cual es su palabra, para poder aniquilar a aquellos quienes pretenden hacer daño a la humanidad y osan ir en contra de Él. Ese día no hay para nadie, como dice el refranero puertorriqueño. Y estas personas, quienes son el remanente, nosotros, si estuviésemos aquí, en el momento que nos corresponda, junto con el Señor, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es una proclamación para el pueblo en un tiempo inmediato y en un tiempo futuro. Cuando usted es fiel al Señor, cuando usted ha creído la palabra de Dios cabalmente y usted cumple con ella de la manera que Dios exige que nosotros lo hagamos, entonces nuestros enemigos no tienen nada con nosotros. Usted puede ver que ellos se enriquecen. Ustedes pueden ver que ellos andan en la pompa. Sin embargo, usted es victorioso porque usted tiene a Cristo Jesús. Por lo tanto, esta promesa ciertamente dicta o dictamina algo por venir, algo en el futuro. Sin embargo, también habla sobre nuestra vida presente, hermano. Yo, una de las cosas que yo siempre le hablo a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, cada vez que me dicen, ay, yo haría tal cosa, estoy loco que se acabe este semestre, estoy loco que se acabe el año, le digo, bendito. El que vive así, nunca puede disfrutar la vida. Nunca. Porque se acaba el semestre, se acaba el año, se acaba la vida, y todo el tiempo estabas mirando hacia otro tiempo y no pudiste disfrutar lo que tenías ahora. Hermano, yo le pido a Dios que me permita disfrutar ahora. No es que a mí no me preocupe el futuro, pero qué bueno estar con ustedes aquí ahora, hermano. Si la existencia perpetua por siempre fuera así, qué chévere. Ahora mismo yo no estoy preocupado por lo que está en casa. Yo estoy aquí con ustedes. Estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. Y estamos recibiendo la bendición del Señor. Llegará un día que será así, hermano Pablo. Que el Señor nos va a quitar esto. Y nos va a poner el cuerpo que Él quiere. Yo no sé cómo será ese cuerpo. Nosotros a veces pensamos que es un cuerpo que tiene dos brazos, dos piernas. Eso a mí no me preocupa. Bien probable que no necesariamente sea así. Amén. ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? Yo no sé. Cuando ellos anduvieron, de hecho ellos están por ahí. A veces se te presentan y tú no sabes que son ellos. Porque la palabra dice, ¿verdad? Y no quiero espiritualizarlo demasiado. Pero el Señor envió ángeles y hablaron con Abraham, con Sara, con muchos personajes dentro de la palabra de Dios. Con María, José, con los que fueron a la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Y en instancia las personas no sabían que eran ángeles. Los ángeles todavía existen. Y el Señor los envía cuando Él quiere que estén. Estarán por allí. Pero el Señor hace que ellos estén. Son creación de Él. Ahora bien, eso no es tan importante como el nosotros poder identificar qué es lo que es importante para nosotros en el inmediato. Ciertamente nosotros estamos preparando para lo que sucederá en el futuro, ¿verdad? Acumulando tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero mientras estamos aquí, hermano, tenemos que vivir como que estamos aquí. No podemos estar nosotros mirando más allá. Mira lo que está en el plato del lado. No, mira lo que está en el plato tuyo. Disfruta de ese arroz con habichuela que tienes delante de tu cara. Saboréalo. No diga, ay, si esto fuera un churrasco. No, no, hermano. Cómase ese arroz con habichuela y dele gracias a Dios por ello. Si lo que Dios te dio fue, como tenía yo antes, un BMW. No era un BMW, era un BM. Camaro del 76. No se llama BM, pero el mío era un BM porque era una bola de moho un tiempo, ¿verdad? Estuvo en buenas condiciones un tiempo, pero llegó a ser un BM, una bola de moho, tenía tres colores. El que le quedaba bien poquito de fábrica, una partecita gris, que era lo que yo trataba de arreglar con un primer, y brown, que era el color predominante, que era el moho, donde estaba explotando por todos lados el carro. Pero el carro me llevaba del punto A al punto B. Ese IBM, para mí era más que un Mercedes-Benz, el cual yo no podía pagar, y no podía pagar quizá nunca. Pero, si me tenía que mover para el colmado, tenía que ir al supermercado, me montaba en mi carrito. Gloria a Dios que cuando lo hacía así, prendía, se movía, para ese tiempo la gasolina estaba a 25 chavos, y podía ir a Jayuya, dábamos la vuelta a la isla en aquel carrito, que mucho disfrutamos en el carrito. Si usted está en el carro suyo y está diciendo, ay, qué desdichado soy yo que no tengo un Lamborghini, qué desdichado soy yo que nunca podré pagar un Ferrari, ¿no va a poder disfrutar las gomas del carro que Dios le dio? Hermano, nosotros muchas veces pasamos más tiempo fijándonos en nuestras deficiencias. Ay, que mira, tengo esto aquí, que me está formando unas bolsas aquí bajo los ojos ahora. ¿Qué hago yo ahora con esto? Hermano, usted es precioso porque usted es hijo de Dios. Cuando usted se sonríe, y créame que esto es cierto, se lo digo con todo mi corazón. Cuando usted se sonríe, su sonrisa opaca cualquier deficiencia que usted pueda tener en lo físico. Hay gente que son atractivos, que usted los encuentra hermosos, ¿verdad? Bellos, porque tienen unas personalidades hermosas. Y hay gente que pudieran, dentro de las estéticas que el mundo ha creado para que nosotros creamos que eso es lo bello, que aparecen en las revistas y tienen estos cuerpos de la escultura de David y de Miguel Ángel, usted los ve y son la gente más fea del mundo, porque sus actitudes y su presencia deja mucho que desear. Pues hermano, es necesario que nosotros vivamos conforme a la palabra e internalicemos estas cosas para que nosotros podamos ser hermosos como Dios quiere que nosotros seamos y podamos vivir la realidad de lo que Dios quiere para nosotros. ¿Habrá un futuro deparado para la iglesia de Dios en el cual Dios ha planificado que nosotros desempeñemos un rol bien importante? Pero hay un presente que es bien importante también. Y Malaquías habla sobre esos dos elementos. El último punto, y este es el punto más largo, pero vamos a tratar de resumirlo bien rapidito. Malaquías 4, 4 al 6, hermano José Luis, ¿usted podría leer esa porción? Los últimos tres versículos. 4 al 6.
Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que se venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Amén. Pues aquí hay un recordatorio, una advertencia, nuevamente. Y tristemente, la última palabra que proclama el Señor antes de esos 400 años de silencio que nosotros hemos presentado en la introducción al estudio, es maldición. Es la última palabra del Antiguo Testamento. La última palabra es maldición. Sin embargo, no todo está perdido. Hay una advertencia y el Señor dice, aquí está la bola está en la cancha de ustedes. Yo he pactado de manera unilateral con ustedes y ustedes tienen todas las de ganar, pero me tienen que hacer caso. Salud, les bendiga. Y les recuerda qué fue lo que Él les dijo con uno de estos patriarcas, a través de uno de ellos, ¿verdad? Moisés. Y cuando habla de Horeb, está hablando, este es otro término que se utiliza para referirse en el monte de Sinaí, donde recibió Moisés las tablas de la ley. Pues ustedes saben exactamente qué es lo que yo demando de ustedes. No tienen excusa para no hacer lo que yo les digo. Ahora bien, hay una serie de cosas de las cuales habla, ¿verdad? Primeramente les dice que se acuerden, pero el término acordarse, en el hebreo, sacar, tiene distintos significados y, resumidamente, este segundo es el que, dentro del contexto, podemos entender que es el que significa, es el que se utiliza para poder interpretar lo que estamos nosotros hablando. Dice acordarse y actuar. No solamente acordarte de que, sí, yo me acuerdo, chévere, gracias. Acuérdate, pero haz según esto que te estoy diciendo que te acuerdes. Y yo te dije algo allá en las tablas de la ley cuando se las entregué a Moisés en el monte Sinaí, y es necesario que tú hagas según yo te he dicho que haga. Ahora, habla del profeta Elías. Esta porción muchas personas han interpretado de distintas maneras. Y puede que sea una porción tanto confusa, porque cuando nosotros vamos a Mateo, ya 400 años pasados, se habla de Juan como ese Elías. Pero cuando usted lee Mateo, el mismo Juan dice, yo no soy Elías. Él mismo nos reconoce que es Elías. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hay una porción, ¿verdad?, específicamente afirma que Juan el Bautista era ese mensajero. Cristo Jesús mismo dice, este es Elías, ¿verdad?, que ha traído la palabra para preparar el camino para que habría de venir. Entonces, hay una como una confusión ahí entre algunas personas que dicen, pero si Juan dijo que no era y el Señor dice que es, el detalle es que hay unos tipos. La realidad es que Juan era un tipo de Elías, porque Elías era este varón desprendido de todas las cosas del mundo, que tenía un propósito particular, que era el de preparar el camino para que las personas pudieran arrepentirse, tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje de reconciliación, de arrepentimiento. Y cuando vino Juan, su función precisamente era esa, preparar el camino para el que habría de venir, hablándole a las personas de la necesidad de arrepentirse. Pero su bautismo, el de Juan, era en agua, mientras que el bautismo de nuestro Señor Jesucristo era Espíritu Santo, ¿verdad?, y fuego. Nuestro Señor vino a completar todo lo que el Señor, lo que Dios había deparado para su pueblo. Ese Elías del cual habla allí precisamente es un tipo. Hay personas quienes van y dicen que en la escatología, en el estudio de los tiempos del fin, ciertamente vendría Elías. Cuando el Señor fue hubo la transfiguración de nuestro Señor, que él llevó a tres de sus discípulos. Allí se presentó, ¿quiénes fueron los dos que estaban ahí? Moisés y Elías. ¿Verdad? No era Juan, era Moisés y Elías. Entonces, nosotros vemos esto de manera clara, a través de la palabra, no hay ningún tipo de contradicción, ciertamente Juan era este tipo de Elías que vendría a preparar este camino, a presentar la palabra de Dios. Y cuando vemos nosotros la palabra, ciertamente la palabra es clara respecto a muchísimas cosas, pero hay otras cosas que permanecen como si fueran unos misterios, y hay unas que tenemos que interpretar más allá de lo que nosotros vemos. Elías se promete que habría de venir más adelante, sin embargo, lo que se habla que habría de suceder en el momento de Elías, en esos últimos tres versículos que estuviéramos leyendo, que leyó mi hermano José Luis, habla de un momento posterior al de Juan. Por lo tanto, Juan, aunque era un tipo de Elías, no era la culminación de lo que presenta la palabra en Malaquías, porque hay muchas cosas que no han acontecido, y de hecho la tribulación y la gran tribulación aún no han acontecido. Para ese tiempo vendrá nuevamente Elías. Si será Elías en la carne o en el espíritu, o será un tipo de Elías de la misma manera que fue Juan, pues solamente el Señor sabe. O sea, yo no osaría decir, sí, aquí si sacamos el cateto de la raíz cuadrada, de que sí. Hay personas quienes pretenden decir, ¿verdad?, con la numerología en la Biblia y no sé cuántas cosas, que pueden determinar a ciencia cierta cómo es que se va a dar todo. Y la realidad es que lo importante es que ciertamente habrá un mensajero. Ese es el Elías del cual está hablando la palabra de Dios en esta porción que el Señor utiliza Malaquías. Vamos a ir terminando rápido con esto. Dice, él, quien traerá la palabra en ese día grande y terrible, en los tiempos del fin, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. O sea, habrá enemistad, roce. ¿Por qué? Pues, por nuestra naturaleza. De los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay una advertencia. Este pueblo ya tenía que escoger a quién iba a seguir, como dijo Josué en su momento. No todo tenía que estar perdido, tenía que ver con las decisiones que tomaran y la obediencia que presentaran delante de Jehová. Pues mi hermano, lo que sucede hoy día no es nada distinto a lo que sucede, lo que sucedió en aquellos tiempos. Hoy día, ciertamente, estamos más cerca de lo que presentara Malaquías que lo que estaban viviendo el pueblo de Dios en aquellos momentos. Sirva a Dios, digan lo que digan los demás. Hay gente que va a decir que estamos locos. Te digo, estamos locos, Dani. No le haga caso a la gente. Si como quiera, siempre le van a echar gasolina al carro. Ustedes no ven el Chapulín Colorado, ¿verdad? Nuestra decisión de temer o no temer a Dios tiene consecuencias eternas. Y la palabra es clara y concisa respecto a esto. Persevere con fidelidad porque Dios conoce, reclama y recompensa a sus hijos fieles. ¿Estamos perseverando en la palabra de Dios? ¿Podremos perseverar más? Esa es la pregunta. Las Escrituras nos indican a Cristo y nos indican cómo vivir para Él. Por esto es tan necesario, hermano, y siempre recalcamos. Y muchas veces nos motivamos cuando nos instan, ¿verdad? Decimos, hermano, tiene que leer más la Biblia. No me conteste, no me levante la mano. Pero pregúntese usted, ¿estoy leyendo la palabra de Dios tanto como pudiera? Solamente pregúntese. ¿Verdad? Porque la contestación de una persona a otra va a variar. Y muchas veces pudiéramos nosotros presentar las excusas que parezcan ser las más justificadas del mundo ante los hombres. Sin embargo, con quien nosotros tenemos que hablar es con el Señor. Hay algunos de nosotros que cuidamos nuestra salud, lo que comemos, nos ejercitamos algo. A veces yo cuando, el otro día yo me puse la ropa para correr. Ella va a trabajar, usa la ropa para correr. Entonces estaba una de las nenas usando la máquina de trotar. Y dije, en lo que me senté ahí y esperé, se me quitaron las ganas. Pues está bien, yo me quedo ahí. Y me sentí que estaba haciendo ejercicio porque estaba con la ropa de correr. Estaba sentado allí. Y así es. La carne, hay ciertas cosas que no nos pide. El chiste que yo siempre le digo, a veces me levanto con unos deseos de hacer ejercicio y me quedo en la cama hasta que se me pasa. Pero con la palabra de Dios también es así, hermano. De pronto el pastor dice, hermano, es crucial leer la palabra de Dios. La palabra dice que la escudriñemos. La palabra de Dios dice que nuestras vidas dependen de ellos, literalmente. Usted no va a capacitarse en el Espíritu y en la palabra del Señor, la espada, que es la palabra, para hablar a otros. Si usted no la lee, si usted no la estudia, y usted desde ahí está diciendo, sí, voy para casa a leerla. Voy a abrir tres Biblias ahí, las voy a leer en distintos idiomas. Y llega a la casa y se te pasan las ganas. Hay que leer la palabra del Señor. Eso es parte de perseverar en el Señor. Si estamos pasando por tentación y no estamos nosotros en comunicación con el Señor, permitiendo que Él nos hable a través de su santa palabra, estamos proveyendo espacio para que Satanás haga planes en nuestra contra. Y la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hermano, esto es cierto. Esto es cierto. Su salvación no se la pueden quitar, pero Satanás está buscando de qué manera él puede hacerte inefectivo. No se lo permita. No se lo permita. Congréguese. Congréguese. Siempre que usted pueda, congréguese. Sí, hay muchas cosas que se van a presentar para que nosotros no lo hagamos. Es necesario, y se lo está hablando de quien sabe cómo funciona eso. Hay instancias en las cuales yo estoy bien motivado, deseo y aparece algo. Hay instancias en las cuales no puedo estar. El trabajo a veces, la gente abusa de nosotros. Y en esos casos, pues ya, ahí no se puede hacer nada. Si yo tengo que trabajar, pues ya es un tiempo que he comprometido ahí. Pero ¿y los demás? Si yo sé que los domingos es el único día que yo puedo venir, pues ahí es donde Satanás va a empezar. Tú te mereces descansar ese día. Hay días que yo me levanto un domingo. Ay, qué chévere está este día para quedarse en la cama. ¡Reprende a Satanás! ¡Gloria a Dios! Y te pone los pies en el piso, va y se baña, se viste y sale para casa del Señor. Llega aquí, ve los hermanos, ¡gloria a Dios! Leer la palabra de Dios, congregarnos, leer la palabra de Dios, orar más. ¿Estamos orando suficiente? No, nunca estamos orando suficiente, porque la palabra de Dios dice, orad sin cesar. ¿Estás orando sin cesar? Pregúntate eso. ¿Estás poniendo la fe donde debes ponerla? ¿Confiando en el Señor? Todo eso, hermano. Siempre podemos mejorar. Debemos recordar y obedecer a la palabra de Dios. Cuando Él le dijo deberían recordar, el sacar ese de la palabra que presenta Malaquías, es recordar y hacer. ¿Conoces bien la palabra de Dios? Y esto es algo que yo siempre le pido al Señor, y con esto termino. A la medida que nosotros hemos ido sometiéndonos al rigor de enseñar la palabra de la manera que yo sé que Dios quiere. Si algo yo le doy gracias a Dios por esta congregación es que Dios nos ha permitido la oportunidad de instruirnos, a pesar de que aquí el único que tiene estudios formales en la palabra es el pastor. Yo lo que tengo es una clasecita que comencé en hebreo en la Iglesia Bíblica Bautista Misionera, el curso del cual no terminé. Pero fuera de ahí, la educación ha sido y buscando y leyendo y estudiando y pasando horas ahí leyendo la palabra del Señor. Así el Señor nos ha permitido. Pero una de las cosas que yo le pido a Dios es que ese conocimiento de palabra no sea solo eso. Porque yo estoy cansado. Esa no es la palabra. Yo he visto demasiado. Y me entristece mucho cuando veo hombres y mujeres quienes tienen una facilidad para la palabra de Dios. La predican y se la saben y la dicen, pero usted no lo ve en su vida. Eso que están predicando, uno ve cómo es posible que se sepa esa palabra y no lo aplica a su vida. Eso yo le pido a Dios que arregle en la vida mía. Porque hay instancias en las cuales yo pudiera cruzarme con una palabra y decir, ah, eso me aplica a mí. Y a cada rato sucede. Pues eso debe ser el sentir de todos nosotros, hermano. Pero no se ponga triste, ya yo terminé. La semana que viene vamos a comenzar con un tema nuevo. El tema es vivir más allá de nosotros mismos. Yo dije nosotros. De nosotros mismos. Libres es el título del estudio, y ya la semana que viene estamos el 30 de junio, ese día de cumpleaños de Yeremito, mi sobrino. Juan 16, versículo 5 al 15 es la asignación. Son solamente 11 versículos, hermano. Le hace Juan 16 completo para que el Señor le permita gozarse en esa palabra. Vamos a orar. Si ustedes gustan, se ponen de pie o se quedan sentaditos por ahí para que el Señor escuche nuestra petición delante de Él. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor, por lo grande, lo hermoso y lo bueno que tú eres para con nosotros. Gracias por esta congregación hermosa, mi Señor, que tú has puesto en este lugar. Te pido, no por mis méritos, porque son inexistentes, mi Señor, perdóname si de alguna manera yo pudiera vanagloriarme o quisiera hacerlo. Mi petición delante de ti, Padre Santo, es por los méritos de mi Señor Jesucristo, quien se lo merece todo, Padre Santo, quien merece honra, merece gloria, merece toda nuestra sumisión y obediencia. Por los méritos de Él, yo te pido, Padre Santo, que si a ti te placiera derramar tu gracia sobre mis hermanos, que así lo hagas, Padre Santo, para que ellos puedan sentir paz completa en sus corazones. Mira las peticiones que ellos tienen delante de ti, mi Señor, algunos por salud, algunos por situaciones en sus empleos, algunos por situaciones familiares, algunos por fe, por situaciones espirituales, emocionales. Cualesquiera que sean sus peticiones delante de ti, mi Señor, yo las pongo ante ti en este momento, Padre amado, creyendo que cuando nuestro Señor Jesucristo decía a aquella multitud que si hubiese alguien cansado y cargado que viniera ante Él, que Él les haría descansar, que esa palabra también aplica a nosotros en el día de hoy. Te pongo las cargas y las preocupaciones de mis hermanos ante ti. Mira su cansancio. Mira su pesar, su preocupación. Toma todo eso, mi Señor, y conviértelo en gozo y en alegría. Conviértelo en fe, mi Señor, y que podamos estar nosotros aquí sintiendo que tú nos vas reconstruyendo y vas restableciendo nuestra comunión para contigo y los unos con los otros, de manera, Padre Santo, que podamos ser efectivos en esta obra que tú nos has encomendado como privilegio, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra hermosa. Gracias porque ese tiempo de silencio entre Malaquías y Mateo pasó y nosotros podemos mirar en esa dirección y recibirlo como bendición a nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Santo, a ser valientes para obrar conforme a lo que tú mandas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú eres en nosotros. Te imploramos ahora que permanezcas aquí, que nos bendigas, mi Señor, que recibas nuestras alabanzas y nuestras ofrendas como olor grato, mi Señor. Bendice a mi pastor y mira la palabra que tú has puesto en él. Que esta fluya, Padre Santo, de manera poderosa y que cada uno de nosotros seamos sabios para recibirla y obrar conforme a lo que tú esperas. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.